Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Y sabes lo que es un ictus? Y si sabes lo que es, ¿conoces los síntomas? ¿Podrías detectarlo o saber actuar si le ocurre a alguien de tu entorno? Hoy, 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Ictus. Se trata de un episodio cerebrovascular que sigue ocasionando muchísimas muertes en países como España. Además, una emergencia médica en la que el tiempo de actuación es vital a la hora de determinar el desenlace. Benjamín Nieves es técnico instructor de emergencias en Lanzarote y nos ha hablado hoy, en el Día Mundial del Ictus, sobre la importancia de saber detectarlo a tiempo y cómo debemos actuar en el momento hasta que el paciente esté en manos de los médicos.
El método camaleón consiste sobre todo en cara. Ahí nos fijamos en la debilidad a mitad del rostro, boca torcida, puede haber alteración de la visión, puede presentar dolor intenso de cabeza, puede haber presentar parálisis facial, y después nos venimos a mano, pérdida de la capacidad de levantar la mano o el brazo, pérdida brusca del equilibrio, y después nos venimos a lo que es el lenguaje, problemas para hablar, entender. Si se presentan todas estas tres señales, el 70% de posibilidades que esa persona está sufriendo un ictus. Uh-huh. Automáticamente viene después lo que es ON. ON significa descuelga rápidamente y da aviso al teléfono de emergencia 112. Objetivo, que la persona llegue en los primeros 30 minutos a un centro sanitario.
Las personas que se encuentran con quien sufre un ictus en ese momento son fundamentales, puesto que las consecuencias, como acabamos de escuchar, pueden ser muy graves, hasta el punto de que quien lo sufre puede quedar sin movilidad y sin habla. En COPE Lanzarote hemos hablado con Suso Martín, sufrió un ictus, y hoy agradece especialmente a su hijo que estuviese en casa en sus momentos, probablemente pues le salvó la vida.
Salí de mi trabajo y nada, llegué a casa, me acosté, pero no noté nada, sino pasajero. Pero a las 2 o 3 horas fue donde noté el grande. Ahí fue cuando ya se me paralizó medio cuerpo y no pude hacer nada. Sí, tengo que darle gracias a mi hijo que estaba en ese momento en casa. No fue al instituto y fue llamar a la ambulancia. Hay que tener conciencia que el hito es muy grave.
Soy Fernando Cárdenas, escuchas Mediodía, COPE Canarias, y cuando son las 13:51 del mediodía de la tarde, miramos la previsión meteorológica para las próximas horas. Y los cielos presentan pues intervalos de nubes y claros, especialmente en zonas del norte y medianías, mientras que las costas más expuestas disfrutarán de mayor estabilidad. El viento soplará del nordeste con intensidad moderada en zonas expuestas. Las temperaturas bajarán de forma gradual hacia la noche, situándose alrededor de los 11 grados en puntos más frescos. En resumen, una jornada tranquila, sin alertas y con buen tiempo para moverse por las islas.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de La Laguna ha abonado este martes 3 de las mensualidades pendientes de abono a las empresas del servicio de ayuda a domicilio, con el que liquida gran parte de la deuda con la entidad que presta este servicio. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con todas, tanto con la empresa como con representantes del Comité de Empresa, para trasladarles esta información, de acuerdo con el compromiso que se adquirió la semana pasada tanto con la entidad como con la plantilla, para garantizar la continuidad del servicio esencial, ya que las trabajadoras habían manifestado su temor en los últimos días por no cobrar sus nóminas. María Cruz es concejala de Bienestar Social y Calidad de Calidad de Vida de La Laguna.
Desde el día de ayer, desde el Ayuntamiento, como bien acabas de decir, abonó las tres de las facturas pendientes, que de una gran, vamos, de las que están pendientes, solo nos quedarían tres. Una de ellas ya está pendiente para el abono, y dos, pues próximamente, que desde que se libere el crédito, se van a pagar también.
Los retrasos, explica la concejala, se deben a una interpretación jurídica y a un proceso burocrático algo enrevesado.
Pues los retrasos se producen porque el pasado año, tras haber abierto la convocatoria a la nueva licitación, del servicio de ayuda a domicilio, hubo que anularla tras una cuestión de interpretación jurídica, pues una de las la raíz fue a la consulta de una de las empresas que estaba interesada en el procedimiento. Entonces, desde asesoría jurídica nos mandan a pararlo.
Pero desde el ayuntamiento mantienen en todo momento que se ha priorizado la comunicación fluida entre el consistorio, la empresa y los comités. Están trabajando, dice, en las otras facturas que quedan pendientes.
En todo momento el ayuntamiento ha mantenido comunicación directa tanto con la empresa adjudicataria, en este momento, como con los representantes del comité de empresa, trasladando la información sobre el estado de los pagos y reafirmando el compromiso institucional que asegura que las prestaciones se le van a pagar al servicio de ayuda a domicilio.
Bien.
Ya tenemos una de las facturas ya pendiente de abono, que esperemos que la próxima semana ya se pueda abonar. Y bueno, también después tenemos otras dos nóminas que estamos pendientes del reajuste presupuestario.
Dame un minuto y te hablo de si es demasiado pronto poner luces y el árbol de Navidad.
Con SumUp todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SumUp. Encuéntralo ya en MediaMark y SumUp.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y quizá te parece un poco pronto para ponerte un villancico, ¿no? Pues han mirado ustedes a su alrededor, se han fijado si hay luces de Navidad colocadas en calles o plazas. Es una práctica a la que los municipios cada vez se adelantan más con el objetivo de incentivar el consumo y elevar, dicen, el estado de ánimo de los ciudadanos. Pero, ¿se logra el objetivo? Se lo hemos preguntado a una psicóloga, Ana Laura Bosoni.
La música, permanentemente la música navideña, las luces prendidas con movimiento, con colores, se te dispara el cortisol. Aunque es verdad que por un lado el ambiente navideño lo que trae es esperanza, un poco de bienestar, es verdad, por un lado. Pero por otro, también tenemos que ver que hay familias desestructuradas, peleadas, que viven lejos, seres que ya no están.
Queda claro que esto puede ocasionar diferentes reacciones o sentimientos en las personas, pero no todos lo sufren de la misma manera. La propia psicóloga especifica qué colectivo de personas es la que peor lo pasa.
Las personas con trastornos relacionados con el estado de ánimo y personas que quizá tienen algún tipo de exclusión a nivel social, se encuentran más solas, más marginadas, más excluidas.
Y hasta aquí la opinión de los expertos, pero ¿y los ciudadanos qué opinan? Hay de todo.
Vale, no es que sea precipitado, pero sí es verdad que todos son críticas. Si nos adelantamos, porque nos adelantamos. Y si cuando llega el momento no las tenemos, es porque siempre somos los mismos.
Pues yo tengo la suerte de que me gusta bastante la Navidad. Y ver las luces, aunque apagadas, en las calles, me recuerda que queda poco. Una época muy bonita, familiar. Y ahora teniendo niños, uno lo vive pues de una forma diferente.
Lo cierto es que las a puertas del mes de noviembre nos acercamos cada vez más a estas fechas y por algo parece que las ganas pues se pueden o no. A punto de llegar a las 2 de la tarde, la información continúa en cope.es. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Y
COPE.
Hace un año la Dana se cobró la vida de 229 personas. El agua arrasó calles, casas, coches e infraestructuras. Pero ni fueron ni son las pérdidas materiales las que un año después, a pesar de que la reconstrucción no ha culminado en Valencia, siguen impactando en la memoria de los valencianos y del resto de los españoles. El recuerdo de la riada es el recuerdo de quienes perdieron sus vidas. Uno de ellos, José Javier Vicent, fue localizado hace solo 6 días. Hoy en Valencia se celebrará un acto de homenaje en memoria de todos ellos. Estarán sus familias y amigos, unas 800 personas, rodeadas de políticos. A ellos, sin embargo, no se les dará la palabra. Y estarán los reyes, los que más presentes han estado contra viento y marea desde el primer momento. Un año después no se han esclarecido los hechos. Los responsables públicos siguen arrojándose la desgracia a la cabeza. Las ayudas no llegan, la reconstrucción no ha culminado y lo peor de todo, no está claro que las lecciones de esas jornadas hayan sido debidamente aprendidas. Nadie duda del valor de la inmediata movilización ciudadana y nadie debería tener razones para dudar del papel que en justicia corresponde a las instituciones políticas. Sin embargo, hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas responsabilidades no asumidas y demasiadas medias verdades que desde hace un año contaminan.